Guerrero es radio.
Minutos para las 10, las 9 en las Islas Canarias. Estamos el tiempo ya de la economía con Carmen Tomás. Muy buenas noches, Carmen.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Domingo Soriano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, tenemos unos cuantos temas que debatir, que analizar, y de ahí que estéis aquí, que os pidamos consejo, y que hay uno de ellos del cual llevamos hablando ya desde el día de ayer y vamos a seguir hablando, yo creo que hasta el próximo viernes, que es el día en el que se va a votar, ¿no? Lo que tiene que ver con el techo de gasto para las comunidades autónomas. Pablo Casado ya dijo que ellos, el Partido Popular, no lo iba a apoyar, que luego, como tiene que ir al Senado y ellos tienen mayoría absoluta, pues que no va a prosperar. Esto ha enfadado mucho a Susana Díaz, por ejemplo, la presidenta de la Junta de Andalucía, que ayer se reunió con Pedro Sánchez para ver qué podía sacar en el tema de financiación para su propia comunidad, y hoy se suben al carro otros partidos que tampoco están dispuestos a aprobar así porque sí el tema del techo de gasto. Por ejemplo, Unidos Podemos, pero por razones diferentes al PP,
exacto,
¿no?
Exacto, claro, las razones son muy distintas. Sí. Unos quieren más y el Partido Popular dice, oye, que los presupuestos del año pasado ya eran expansivos y esto es una locura, porque aquí la clave es que España ahora mismo está en una posición de deuda muy, muy, muy mala. O sea, es que ahora mismo está en el 100% de deuda. Entonces, estas cosas alegres de aumentar la deuda, cuando además la perspectiva es de subida de tipos de interés, la parte que hay que dedicar al pago de intereses es una parte que ya que no la ha puesto. O sea, hay tantas partes ya en el presupuesto que no se pueden tocar, ¿no? Pues las pensiones, el pago de la deuda, que incrementar esas partidas pues te colapsa totalmente las posibilidades de hacer nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues ya la ha dado hoy la ministra y todos estos días, pues ajustar tributariamente y ajustar y subir los ingresos, que no es otra cosa que subir los impuestos. No hay otra. O sea, es así. De todas maneras, cuando le echan en cara a Pablo Casado que va a votar en contra, hay que recordar que los socialistas hicieron exactamente lo mismo con el techo de gasto del Partido Popular. O sea, que es que no sé de qué se escandalizan. Ahora resulta que no es democrático, que no es de Estado, que es la derechona y no sé qué, pero es que ellos hicieron lo mismo. O sea, que, bueno, ya dejo a Domingo, pero vamos.
Hay mala memoria, sí.
Es una absoluta locura lo que van a plantear. Yo espero que, como se está ya filtrando, como entre que los catalanes ya le han dicho que por aquí tal, que el Podemos tampoco, aunque sea por otras razones, y el PP tampoco, al final las elecciones cada vez están más cerca.
Sí, bueno, yo creo que las razones son las mismas en todos los casos. Quiero decir, que, las excusas que ponen son diferentes. Unos dicen quiero menos, otros quiero más, otros quiero un poquito de aquí, pero las razones son las mismas. Y es que en realidad el techo de gasto, los presupuestos, no le interesa demasiado a ninguno de los partidos, por muchas razones, cada uno tiene las suyas, y lo que quieren es cada uno sacar tajada desde el punto de vista parlamentario. Es un tema más político que económico, aunque tendría muchas implicaciones económicas que se aprobase o no se aprobase. Pero las razones finales del voto a favor o el voto en contra es casi todos los casos es política. Lo que decías del PP y el PSOE es cierto, a mí me ha sorprendido esto. No, es que el PP no le vota el techo de gasto al PSOE, pero bueno. Y entonces eso supondrá que no podremos gastar hasta, bueno, el editorial del País, el enfoque que le han dado en los últimos días, como, hombre, pero si esto es lo mismo que han hecho en los últimos 4 años. Y además, y en todos los casos, si no se hubieran aprobado los sucesivos techos de gastos, que además ha habido algún año que se han tenido que prorrogar los presupuestos, pues efectivamente han implicado pues menos gasto en el siguiente.
Pero sobre todo, Domingo, la razón, o sea, el que no lo hagan ahora los del Partido Popular, entonces es antidemocrático, es que no son...
Sí, sí, falta de sentido de Estado.
Es una política de Estado, no tienen sentido de Estado, ya viene la derecha del rincón, porque esto lo ha dicho Carmen Calvo, o sea, es que la derecha del rincón. Te dices, oye, pero vamos a ver, un poco de memoria, que tampoco hace tanto. ¿Eh?
No, y además que en este caso yo creo que el PP tiene razón en lo que está diciendo. Nosotros ya, yo lo había criticado, ya había dicho que los anteriores presupuestos ya eran excesivamente expansivos, pues claro, tiene sentido que el PP diga, oye, esto no tiene sentido ir más allá, o que diga, esta nuestra política era esta. Y claro, el argumento, porque además es un argumento muy peligroso, este argumento de no, pero es que Bruselas nos deja mal. Bueno, a ver, que Bruselas, que al final la Comisión Europea no deja de ser un órgano político no quiera meterse en una guerra con el gobierno español y diga, bueno, pues, y que además asuma a Bruselas que no vamos a cumplir el 2,2 de déficit y diga, venga, pues te dejo el 2,6, el 2,7 o el nivel que sea, porque si lo han estado haciendo los últimos 10 años es una cosa, y otra cosa es que sea buena que España siga acumulando año tras año los desequilibrios presupuestarios que tiene. Es decir, los datos del déficit.
Además, es totalmente distinto a momentos anteriores, cuando estaba la deuda en el, no te digo, en el 30 y tantos.
Pero sí, en el 30.
Pues en el 60 y tantos. En el y en el 100%, o sea, ¿hasta cuándo van a endeudarnos para que haya más funcionarios, más subida de pensiones de todo tipo? Porque claro, si dices, oye, subimos pues las más bajas, la tal, de acuerdo, pero vamos a ver, o sea, esto de alegremente vamos a subir el IPC, las pensiones, y nos vamos a endeudar para pagarlas, y venga y dale a la máquina. Pues eso es lo peligroso.
No, y además que estamos perdiendo unos años muy buenos, pero esto no solo este gobierno, ¿eh? Yo también esto le echo en parte la culpa al anterior, buena parte de la culpa.
No, porque viene de atrás,
estamos perdiendo unos años muy buenos para hacer un ajuste, que no es lo mismo hacerlo cuando creas 500,000 de puestos de trabajo al año que cuando te llega la crisis. Esto incluso, además, casi desde este nuevo gobierno socialdemócrata que se dice keynesiano. El keynesianismo decía muchas cosas, pero una de las cosas decía es que había que aprovechar los años buenos para ir como generando una hucha. Luego decía, no, y en los malos luego que se ponga el gobierno a gastar, por así decirlo, es una simplificación, ¿no? Pero es un poco, que se ponga el gobierno a gastar para reactivar la demanda. Pero eso iba unido, siempre la teoría clásica de keynesiana siempre ha sido a ir unido a, en los años buenos, a acumular la hucha precisamente para luego poder gastar más y poder, lo que en mi opinión es despilfarrar cuando llegan los años malos. Y entonces,
no España, gastar siempre.
No, claro, no, y entonces en España ya hemos llegado. No, pero y esto también se nos dijo, o sea, durante los años de la crisis en los que España tuvo déficit del 9, 10, 11%, un poco cuando... Yo, no solo yo, digamos, desde posiciones más precavidas con ese dispendio y con esos niveles de déficit, decíamos, oye, hay que reducir el déficit, no, un país no puede estar con estos niveles, se nos decía, no, pero es que esto es inevitable, son una corrección inevitable por efecto de la crisis, tenemos que hacerlo para que el crecimiento, pues por lo menos, no, para no dañar aún más el crecimiento, necesita el Estado gastar más, pero cuando lleguen los momentos buenos ya recuperaremos, por así decirlo. Esto era lo que no se nos decía en 2008, 2010, 2012. Entonces, ahora llegan esos momentos y se nos dice, no, hombre, ahora que estamos creciendo no vamos a dañar el crecimiento, tenemos que tener más déficit. Entonces, este año ya va a ser el tercer año en el que España es el país con más déficit de la eurozona. El año que viene vamos a estar ahí luchando con los franceses por ver si es cuarto año consecutivo de España con el país con más déficit de la eurozona. Después de 5 años, que ya el año que viene serán 6-7, de crecimiento continuado y sostenible. Entonces, ¿qué necesita este país para ajustar sus cuentas públicas? Porque además el déficit español, fíjate, la Comisión Europea hace una cuenta en la que mide el déficit, el que es, digamos, el que sale, sumas y resta gastos e ingresos, déficit estructural, sin tener en cuenta los efectos del ciclo. Pues claro, dice, no, oye, pues si un año tiene unos ingresos, por como le pasó a España en 2006-2007, unos ingresos enormes vía impuestos de la burbuja inmobiliaria, dice, hombre, no te cuento esos ingresos, sino que trato de normalizar a lo largo del ciclo. ¿Cuáles son los ingresos y los gastos? Sin tener en cuenta ni un crecimiento fuera de lo común, ni también en las crisis que se te puede hundir los ingresos, bueno, pues el déficit estructural. España en estos momentos tiene peor cifra de déficit estructural que de déficit real. Estamos gastando por encima. Los únicos ajustes que hemos hecho en los últimos años y que hemos bajado algo el déficit, sobre todo en los últimos 2 años, porque entre 2012 y 2014-2015 sí que se hizo un ajuste más o menos, tampoco tanto como se dice, pero sí que hubo un mínimo ajuste. Pero a partir de 2015-2016, todo el ajuste que hemos hecho ha sido el que nos viene derivado de que estamos creciendo al 3% más. Claro, si estás creciendo al 3%, te bajan muchos gastos, tipo las prestaciones por desempleo, y te suben muchos ingresos por un puro efecto de que está quedando, pero ajuste.
Y tipo cero.
Claro, interés cero. No, por muchas cosas que nos están ayudando, pero ajuste de lo que es decir, decir, en el saldo estructural, no solo no hemos ajustado, sino que en 2014 el saldo estructural era del 1,9 negativo y ahora estamos en el 3,2. O sea que estamos perdiendo los años buenos para hacer lo que debería ser sencillo.
Mira, dentro de unos años nos volverán a decir si las cosas, esto sigue. O sea, imagínate que el Partido Socialista pues sigue gobernando y sigue con estas políticas, que al final es ir contra la empresa, contra la inversión, contra el empleo, subir los impuestos a la gente, andar con estas cosas de fastidiar con lo del diésel. Al final lo que hacen sin un plan a más largo plazo es, de momento, paralizar el mercado de la venta de coches. La gente ya no va a poder cambiar, tiene que estar con el de segunda mano. Pero aparte de eso, ahora mismo, dentro de seguramente un tiempo, si esto sigue así, Dios no lo quiera, que haya elecciones pronto y a ver qué pasa, pero si esto sigue así, el momento es que ya los tipos no van a ser al cero, que la deuda va a crecer más y va a haber más déficit que hay que financiar. El petróleo ya no está a los precios que estaba. El turismo ya no van a venir tantos como venían, porque mercados a los que nosotros les habíamos robado no era porque, o sea, una parte de ellos no era porque sí venían a España, porque al final España es más segura y España, pero en cuanto otros mercados han empezado a despuntar, ya este año ya están ahí las cifras.
Vamos como a ver, Egipto, ¿no? Creo que decían que
Egipto,
volvía
Túnez, Turquía. Entonces sí, va a venir mucho turista, están viniendo, vienen por millones, pero menos que el año pasado ya. Esos son también menos ingresos. Si al final lo de la guerra comercial va a algún lado, es otra, digamos, incertidumbre que tenemos en el campo. Es que ya van como 4, 5 o 6 incertidumbres.
No, y en ese camino, Italia y el Brexit. ¿Cómo se gestiona el Brexit? Hay
y bueno,
un montón.
Pues encima de todas esas incertidumbres que están ahí, que no son cisnes negros que no sabemos, no, que esas están ahí ya, encima vas a penalizar a las empresas, a maltratar a los autónomos, a despilfarrar el dinero en no se sabe qué, en la tarjeta sanitaria, en la sanidad, venga para todo, la sanidad. En fin, oye, pues es que estos son un peligro, es un peligro. Y lo están advirtiendo, ya no yo que me dirán que estoy loca. No, economistas, por supuesto, como Domingo Soriano y otros que ya están diciendo dentro de unos años nos llamarán otra vez catastrofistas y no sé qué. No, lo que se está viendo es lo que hay y es que vais otra vez a llevar al país a la bancarrota. Punto. Ya está.
Sí. Pero con un matiz muy importante, y es que la próxima vez que España vuelva a tener un déficit descontrolado, y no estamos tan lejos. A ver, es que este año hemos acabado en el 3,1. Es que parece que la gente dice, hombre, es que después de 6 años de crecimiento, que hayamos acabado el 2010, y esto se lo he hecho, por eso digo que es también el gobierno anterior. Pero claro, que llegue el nuevo gobierno, se encuentra con un déficit por encima del 3%, que sigue estando por encima de lo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que llevamos más de una década. No solo no pasa nada, sino queremos. No,
que se ha abandonado.
Tenemos mucho más déficit del que nos permite, del que habíamos pactado con Bruselas, que además esto de incumplir los compromisos, claro, la imagen de país, porque ya, bueno, yo creo que ya nos dan por perdidos, ¿no? Pero entonces...
Pero varios años, Domingo, o sea, no es que este año hayan pedido más, es que ya han dicho que el año que viene tampoco... Y que el otro y que el cero no estará hasta dentro de 4 años, que no se lo creen ni ellos, pero bueno.
Ni ellos, pero no solo eso, sino que además... Con lo que, todo lo que tú decías es que es así, con muchísimas incertidumbres que pueden empezar a añadir, claro. Entonces tú dices, hago una previsión, que en el mejor de los casos voy a estar en el 2,6, 2,7, ya la están asumiendo, en el mejor de los casos 2,6, 2,7. A las comunidades autónomas ya les empiezo a decir que bueno, que sí, que es que esto de... O sea, si ya se cachondeaban de Montoro, y Montoro por lo menos les echaba la broma, aunque fuera solo en público, y luego la verdad es que tenía pocos efectos reales, pero por lo menos de vez en cuando levantaba el palo, de vez en cuando decía no nos pasemos, de vez en cuando decía voy a aplicar la ley de estabilidad presupuestaria. No. Ahora a las comunidades autónomas se les dice manga ancha, entonces...
Y a los ayuntamientos también, que son los que han estado sujetos...
Porque eran los únicos que a eso sí que les apretaba.
Pues ya también les han dicho que ala, que barra libre, que se gasten el superávit, que hagan lo que quieran, porque hay elecciones en mayo, recuerdo.
Mucho cuidado, sí. Vamos, yo ahora mismo me apuesta, 2,6, 2,7 está dando el gobierno a Bruselas, yo mi apuesta es que vamos a estar otra vez rondando
otra vez
el 3.
Al 3.
Rondando el 3. Y entonces, claro... A ver con qué cara nos presentamos nosotros en Bruselas, incluso con el 2,6, 2,7 va a ser una cara de, pero bueno, ¿y qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho durante estos años? Pero claro, supongamos ya lo de este año, venga, aceptemos que vamos a acabar 2,6, 2,7, que es la mejor versión que está dando el gobierno. Y el año que viene, alguno de todas estas incertidumbres que hemos estado dando, que no son ninguna de ellas que va a caer un meteorito, ¿no?
No, está ahí.
Se empiezan a traducir y volvemos a tener 2.6, 2.7 o incluso un poquito más. De repente empieza a haber tensiones en la eurozona, empieza a haber mercados de deuda. En los mercados de deuda, en la eurozona, Italia, por ejemplo, el Brexit, que yo creo que podrían ser las que más nos afectaran, un Brexit, una salida muy desordenada, un Brexit a las malas, por así decirlo.
Que no se descarta.
Que no se descarta para nada. Y un gobierno italiano que manda, que pone un referéndum, que es la Unión Europea, que es el euro. Y en ese momento volvemos a la situación más o menos de 2010 o 2012. Volvemos con 60 puntos más de deuda sobre el PIB que la que teníamos en 2007 y sobre todo con ningún tipo de, o sea, es que somos Grecia, o sea, somos Grecia en el sentido de que uno de los problemas que tuvo Grecia es que cuando fue a hablar con la Unión Europea le dijeron, es que nos da igual quién sea el gobierno, nos da igual quién esté al mando, no os creemos, o sea, como país habéis perdido completamente la credibilidad. Y entonces se dijo, si queréis dinero, que básicamente lo que decían los griegos es rescatándonos de cualquier forma, entonces les hicieron un plan de ajuste que a nosotros ni de cerca estuvo, pero tampoco a los portugueses ni a los otros países que... No, no, o sea, los rescates hubo diferencias, y una de las diferencias fue la credibilidad que tenían los países, y Grecia no tenía ninguna. Entonces España lo que está haciendo durante todos estos años es dilapidando de forma absoluta su credibilidad. Y es lógico, o sea, claro, si yo estuviera en la posición de los países de la Unión Europea, que en un momento dado puede que nos tengan que volver a ayudar, y no estamos tan lejos, yo lo he dicho muchas veces estos años, estamos paseando cerca del precipicio diciendo, no, pero esto ya, bueno, se ha calmado todo, no estamos tan lejos.
Como Daniel Lacalle, economista, ¿no?, que dice, si yo fuera Moscovich estaría muy preocupado, y si fuera Calviño dimitiría, ¿eh?, porque la perspectiva es tremenda. Pero a todo esto no hemos incorporado la Cataluña, porque claro, no podemos olvidar, y eso ya sí que lo tenemos aquí mismo, el planteamiento que siguen haciendo todo esto del diálogo sin cortapisas. Ya hemos visto a dónde nos conduce, a que más órdago, o sea, ahora ya era la chica, pues ahora a la grande. Y entonces eso sí que es otra incertidumbre enorme que tiene España, y encima significa dinero, porque al final lo que está dispuesto a hacer Sánchez, caiga quien caiga, y de momento es dar dinero, darles dinero. Andalucía ha venido, dinero. Viene Feijóo, dinero. Ahora va a venir el Chimopú, dinero. O sea, va repartiendo.
Si no va él
en avión, y de paso ya va a un concierto. Que por cierto, está muy gracioso, porque nuestros compañeros, tanto Carlos Segovia como Müller, están poniendo los próximos conciertos de Killer en el mundo, asustados, diciendo, cuidado, que el próximo concierto de los Killer es en Japón, otro, cuidado, que el siguiente es en Chicago,
ya en combustible,
con lo cual imagínate, ¿no? Si quieres seguir a los Killer, si quieres seguir a los Killer, nos va a costar un pastón.
Sí, pero lo de la subasta con las comunidades autónomas, a ver dónde acaba. No, y además es que, o sea, lo decías al principio, o sea, la frase, ¿cómo era la frase de la ministra?
Ajuste tributario.
Bonito, el ajuste. Claro, no, pero es que entonces vamos a tener problemas. Primero, porque además es lo que hacen siempre los gobiernos españoles. Los gobiernos españoles siempre piensan que lo que ellos realmente tienen control, que es sobre el gasto, pero esto como en cualquier presupuesto, cualquier agente económico realmente lo que tiene control con una familia sobre el gasto, y luego puede decir, bueno, a ver si suerte y me ascienden el año que viene, o a ver si suerte y me cambio de trabajo y me pagan más. Bueno, pero eso no está en tus manos, eso puedes poner las bases para intentar que se consiga, pero lo que tú realmente tienes las facturas, es tu tarjeta de crédito, guárdatela en el bolsillo, ¿no? Entonces, frente a eso, los gobiernos españoles hacen lo mismo, hacen las cuentas de la lechera con los ingresos y los gastos como si no fuera con ellos.
Entonces, no, los aumentan.
Claro,
últimamente.
Lo que van a hacer es una subasta al alza, tanto en servicios públicos como con las comunidades autónomas, que se anticipa que va a ser brutal en los próximos meses, tanto con los presupuestos para conseguir los votos, volvemos a hablar del techo de gasto, los votos que necesitan, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las próximas elecciones. Y claro,
18.000 millones salen las cuentas de la pasta que llevan ya, o sea, sumando, van por 18.000 millones.
Entonces, cuando empiecen a salir los datos de ejecución presupuestaria, los datos de déficit y los datos adelantados de que nos van a ir anticipando que no se van a cumplir con las previsiones, con ese 2627, que ya es un incumplimiento, pero vamos, que no se va a cumplir ni siquiera con ese nuevo objetivo pactado y que Bruselas haya dicho, venga, lo que sea, a ver si cumplís el 2627, entonces va a venir el ajuste tributario. Y el ajuste tributario va a ser sobre una economía que ya se está enfriando, más palos en la rueda sobre esa economía, con lo cual, además, yo estoy convencido de que ese ajuste tributario lo que va a hacer es que se recaude aún menos, con lo cual el círculo vicioso del déficit, de cada vez más déficit, medidas que planteo son ineficaces porque las planteo solo desde el lado de los ingresos, no hago nada, no solo no hago nada sobre el gasto, sino que desde el lado del gasto me planteo que aquí, como mínimo, yo creo que este gobierno cree que hasta las próximas elecciones, si son en otoño 2019, si son en la primera, yo creo que ni se plantea que pueda haber un mínimo ajuste del gasto. Entonces, a saber en qué condiciones llegamos a esas elecciones y en qué condiciones en España y en el entorno macro.
Porque una última cosa, porque sí. Al final subes los impuestos y ¿qué hace la gente? Pues meterse dentro debajo de la mesa. Al final la empresa hará lo que sea para pagar menos. Si tú le tienes que pagar van a subir las cotizaciones, destopar las cotizaciones y al final le vas a dar la misma pensión, ¿qué van a hacer? Pues darle en especie es otra cosa y no van a subir las cotizaciones. Al final, las subidas de impuestos no garantizan, es más, yo creo que garantizan lo contrario y Madrid es el ejemplo de que garantizan lo contrario. Bajando impuestos recaudas más. Y la prueba está en que en Madrid, que hace eso, y en Andalucía, que hace lo contrario. Si es que, o sea, Andalucía tiene los impuestos más altos y Cataluña, y al final quien recauda es Madrid, que tiene los impuestos más bajos.
Bueno, permitidme que introduzca otro tema que me parece muy interesante del Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con la situación económica de Venezuela.
No lo del disruptivo, ¿no? Disruptivo no dejamos, ¿no?
No, la inflación porque, del 1.000.000 por
fondo,
sí,
pero ya es que lo
es
del
impresionante.
Fondo y el disruptivo.
No, porque hasta ahora, hasta el mes de abril, si no me equivoco, domingo, la estimación que habían hecho es que la inflación iba a ser de 13.800% sí. Y ahora ya pasa a 1.000.000 así de repente los precios.
Yo he dicho, esto...
En realidad,
¿esto cuánto
significa?
¿Qué es? A ver, en realidad igual. O sea, quiero decir, yo una vez que se llegan estas cifras, incluso las proyecciones, sabes perfectamente que no son, o sea, no son realistas. Es más una cuestión de
marketing.
No. Que pones un número muy alto es para que la gente se haga una idea del descontrol absoluto que hay, pero que no, o sea, las hiperinflaciones, si es casi es una cuestión anecdótica de a ver cuál es el billete más grande como esos billetes.
Bueno, pero
de...
la realidad es que sí, tú vas a comprar un kilo de arroz hoy y te cuesta un euro, y más mañana y te cuesta 1,50 euros.
No, y eso sí, o sea, lo encuentras.
Eso es así.
O sea, lo que es anecdótico es la cifra. Lo que me refiero es que muchas veces la cifra redonda que sirve para el titular, pues bueno,
sí.
Pero que no, o sea, lo que no es anecdótico es que los venezolanos llevan muchos años, pero desde luego los últimos 4 o 5 años con un colapso económico. Pero,
siendo el país que podría ser de los más ricos.
Es inevitable. A ver, el socialismo, este es el socialismo del siglo XXI, el bolivarianismo. O sea, el comunismo siempre ha generado esto. Cuando tú intervienes los mercados, cuando empiezas a poner control de precios, esto ha pasado siempre. Entonces, no respetan ni las más mínimas bases de las reglas de la economía siempre lleva a estas consecuencias. Entonces, sí, o sea, no es extraño, a mí me da mucha pena, claro, porque además pasan muchas cosas. Ya no solo es que los precios suban, o sea, la disrupción es absoluta, no hay bienes disponibles para que la gente los cobre. Porque ¿cómo los va a ver? ¿Quién va a poner un bien en el mercado en estas condiciones? Solo empieza a surgir el mercado negro y entonces ponen nuevos controles de precios. Y claro, en el momento en que ponen nuevos controles de precios, aún hay más desabastecimiento y más mercado negro. Entonces, hay fuga completa, se está yendo todo el mundo del país, cualquier persona que puede salir se va, estás destruyendo el aparato productivo. Sí, entonces, está bien estar noticias en el sentido de que hacen que durante unos momentos sí la gente dice, oye, ¿qué está pasando? Nos fijamos un poco más porque si no... A ver, Venezuela, lo que está pasando en Venezuela es gravísimo. Sin embargo, como lleva ya tantos años, a lo mejor llevamos 3-4... O sea, esto viene de muy largo, pero en los últimos 3-4 años el proceso de descomposición se ha acelerado. Llega un momento...
Bueno, lo de Cuba viene de 50, o sea,
claro.
Y lo de Nicaragua, otro tanto.
Pero ya no ocupa portadas.
Ocupa portadas, mira, estos días, menos mal... Esto ya no ocupa portadas, menos mal que lo de Nicaragua, por lo menos, aunque solo sea porque el Ayuntamiento de Madrid les ha prestado un local para que hagan un acto de homenaje al gobierno sandinista, a Cuba y a Venezuela, que es que, o sea, vaya elección, Y que lo hayamos pagado todos los madrileños eso, cuando ahí está muriendo la gente igual, porque allí ahora nos estamos enterando de que a la gente la asesinan, pero allí la gente igual se muere de hambre, no hay medicina, no hay hospitales, no hay sanidad, no hay educación, no hay nada.
Ahora es peor todavía, claro.
Ni en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba. Ayer Gloria Estefan, no sé si fue ayer o antes de ayer, que le dieron la medalla y dijo, bueno, es que aquí, vamos a ver, que hay mucho fuego de artificio, pero la gente sigue viviendo igual de mal que hace 50 años. O sea, que es que de verdad.
No, y es, a ver, esto sí, desde el punto de vista político.
Esto sirve para poco.
Que haya en España partidos que han nacido en este régimen, que han mamado esta ideología, que la defienden, que siguen planteando, pues eso, que siguen haciendo este tipo de actos de apoyo a estos países. Pues ya, pero cuidado, que no son partidos marginales.
Es luego decir, dicen uno, que Pablo los... Casado está mirando al pasado. Dice, es que Pablo Casado nos retrotrae a los 80. Oye, vosotros al 36 del siglo pasado. O sea que imagínate que fuera verdad lo de Pablo Casado.
No, ya.
Vosotros
ya,
sí que tenéis delito.
Y a esta realidad. Es decir, hace 5 años Pablo Iglesias estaba en la televisión venezolana diciendo cómo envidio a los venezolanos, cómo me gustaría que en Europa se contase cuál es la realidad venezolana. A mí me gustaría que los medios de comunicación europeos contasen que hay otras posibilidades de hacer política como la venezolana. Sí. Y a mí, la pregunta fue, ¿qué les dirías a los españoles que viven en Venezuela? Y la respuesta de Pablo Iglesias fue, ¿cómo les envidio? ¿Cómo envidio a las personas que viven en Venezuela? ¿Cómo envidio a los venezolanos? No hace 50 años, esto hace 5 sí. años. Entonces, cuidado porque, o sea, esa marginalidad que en España era, o sea, esas opciones políticas que eran marginales, ahora están, son tercera fuerza en el Congreso y tienen un 20%.
Bueno, tenían.
Es muy preocupante. Sí. Bueno, tenían.
Las encuestas ya no les dan tan alegremente.
Sí, pero no está absolutamente.
Porque han hecho algunas.
Sí, pero que deberían.
Vive como piensas, no.
Sí, pero deberían estar aún más desacreditados. O sea, que alguien que apoya este tipo de regímenes no esté absolutamente desacreditado, bueno, y en España no lo está.
Vamos a ver en las elecciones qué hacen.
Bueno, sí, no sabemos si prontas elecciones, ¿no?
Bueno, las de mayo son seguro.
De momento, que Tigarat, que lo lleva todo el día contándolo en Libertad Digital, dice que el gobierno prefiere hacer oídos sordos a lo que ha dicho Cela, es una opinión personal de ella, y aquí nadie está pensando
si
en elecciones
anticipadas.
Pero si se va
a ver en cuanto no le salga el techo de gasto, no le salga ni lo de Rosa María Mateo, no puedan sacar los presupuestos, pues Cataluña va a ver elecciones, pues ya me conté a ver con asas, vamos.
A lo mejor sí les sale, empiezan a sacar la chequera.
Y empiezan a salir, sí, empiezan a salirte amigos por todas partes. No sé. Domingo, Carmen, gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias. Eso sí, os vais con una buena recomendación en forma de jamón, ¿verdad, Carmen?
Claro que sí, muy buena recomendación, porque desde Tu Jamón Directo no quieren que dejes de comer jamón por el calor o porque te vayas de vacaciones, por eso te ofrecen un magnífico jamón de bellota, 75% ibérico con denominación de origen Guijuelo y más de 36 meses de curación. El precio, tan solo 319 euros con IVA y gastos de envío incluidos. Te lo llevan a casa o donde estés de vacaciones en un cómodo y práctico envase, y además, si lo deseas, por 20 euros más te lo lonchean y te lo envasan al vacío para que lo disfrutes de manera más cómoda. Solo tienes que llamar al 984-1028 o entrar en www.tujamondirecto.com, y si eres socio del Club de Libertad Digital cuentas además con un 5% de descuento, así que ya lo sabéis, 984-1028 o tujamondirecto.com.
En Casa de Herrero, es Radio.